Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up then.
Estamos ya en plena cuenta atrás para la ceremonia de entrega de los premios Goya, que tendrá lugar hoy sábado en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla. Será la edición número 37 en la que Alcaraz, Asbestas y Modelo 77 parten como favoritas. Ya sabes que aquí en COPE te lo iremos contando todo en una jornada en la que se celebra también el Día Mundial del Cine. ¿Cuánto tiempo hace que no vas a una sala de cine? No podemos olvidar que la pandemia paralizó los estrenos, retuvo a los espectadores en sus casas y hundió al séptimo arte. El caso es que el cine nos gusta. Nos pasamos una media de 266 horas al año viendo películas y nos vemos unas 10 películas al mes. Pero claro, nuestra forma de consumir cine ha cambiado con la pandemia, como nos cuenta Sonia.
Antes de la pandemia, todos los domingos al cine, casi sin haber pensado la película, sino ir a la puerta del cine y elegir allí. Era una opción de ocio. Ahora, por ejemplo, pienso muchísimo lo que voy a ver y sobre todo lo que más he ido ha sido con mi sobri pequeña para ver películas de niños. Y luego es eso, que pagando también las plataformas, pues es que me sale muy caro todo.
A nosotros nos sale caro ir al cine y a la industria del cine le sale bastante caro este nuevo contexto. El caso es que la asistencia al cine en España se ha elevado este último año un 45%. Y en cuanto a la recaudación, bueno, pues se recaudaron 379 millones de euros en taquilla, que esto es un 50% más que el año anterior. Pero, a pesar de este crecimiento, el mercado todavía se encuentra a mitad de camino en la recuperación de las cifras anteriores a la pandemia y las plataformas ganan terreno. Mira lo que nos cuenta Ramón. Él es muy cinéfilo, pero ha cambiado sus hábitos.
Pues a mí siempre me ha gustado mucho ir al cine, pero es que con las plataformas que hay ahora me da más pereza. Y eso que sé que la experiencia de ver una película en el cine es mejor que verla en la tele. Por otra parte, el cine te roba más tiempo y a mí me resulta más cómodo encender la tele y ver una película en casa.
Y mientras la asistencia a los cines remonta con mucha dificultad, hay una realidad que se va extendiendo y que bien nos contaba Ramón, y es que 7 de cada 10 hogares españoles están suscritos a una plataforma de vídeo en streaming. Bueno, para hablar de todos estos cambios voy a saludar ya a José Luis Sánchez Noriega, que es un historiador del cine y audiovisual, es catedrático y profesor en la Universidad Complutense de Madrid. José Luis, buenísimas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, es el momento de la historia en el que más cine se ve. Pero las grandes pantallas nunca habían estado tan oscuras y faltas de miradas. ¡Qué tristeza! ¿Verdad, José Luis?
Es un cambio. Yo creo que nos tenemos que dar cuenta que hay un cambio que tiene que ver. La pandemia incrementó lo que ya era una tendencia, ¿no? Es decir, la revolución digital se ha ido acusando, ¿no? Entonces, este desarrollo de las plataformas era previo a la pandemia, pero ha ido incrementándose y yo creo que efectivamente las salas han perdido cuota y se quedarán probablemente en una cuota menor que la que había antes. Lo que sería interesante es que no perdiera más, es decir, porque por supuesto, como acaba de decir una persona, dice, es que la experiencia de ver una película en sala no es lo mismo que verla en casa, por supuesto. Por supuesto, el cine es espectáculo y el espectáculo significa público.
Efectivamente, incluso las personas que tienen el hábito de ver una película en el móvil o en la tablet, cuando van al cine se dan cuenta de que es una experiencia distinta, pero el público lo tiene claro, prefiere pagar no sé cuánto dinero al mes y tener un catálogo inabarcable de material audiovisual a su disposición que pagar 9 euros por una entrada.
Pues porque el público que demanda los espectáculos, sin embargo, sí se gasta ese dinero de la entrada en ir a tomarse una cerveza a un bar y ver allí un partido de fútbol, el mismo partido de fútbol que tendría en su casa. Es decir, la experiencia de espectador, de masa, de disfrutar con en un entorno con otras personas e interactuar, esa experiencia curiosamente en el cine está desapareciendo, salvo en los grandes estrenos, cierto friquismo, es decir, ciertos sectores de algunas películas infantiles, algunas películas de superhéroes, pero al año no son muchas películas. Entonces yo creo que está cambiando la experiencia, está cambiando. Y luego, por otra parte, lo deseable es que hubiera, y esto es una tendencia quizá muy urbanita, es decir, hubiera salas quizá más pequeñas, que tengan películas más diversas, es decir, que haya películas de países pequeños, que veamos cine europeo, que veamos cines asiáticos, cine africano, en fin, y eso también es un valor cultural que habría que apoyarlo desde todos los lugares.
Ya. Sería una forma de reinventar una sala de cine.
Por supuesto, ahora mismo hay una sala donde se está poniendo la película de Carlos Saura, el documental de Carlos Saura, que se llama Las paredes hablan, sobre las pintadas y los dibujos de las paredes desde Altamira hasta el grafiti urbano, y después de la película hay un safari urbano, se llama un safari urbano, de visitar esas paredes. Bueno, pues esa es una forma que muy adecuada para esa película, evidentemente, pero habría que buscar otras formas donde la experiencia de ir al cine se complementara, si hubiera coloquio, presentaciones por parte del equipo técnico que ha hecho la película, y fomentarlo en centros cívicos, en bibliotecas, en otros espacios que no necesariamente son las salas comerciales.
Ya. José Luis, los exhibidores insisten en la falta de grandes superproducciones y en la mala promoción de las películas como la causa principal de esa resistencia de los espectadores a volver al cine. No sé si estás de acuerdo con eso.
Bueno, lo que pasa es que los exhibidores se quejan de eso, pero claro, un productor, un distribuidor de una película no puede poner dinero en publicidad en este panorama, en esta incertidumbre, porque se arriesga a estrellarse contra la realidad. Entonces, es cierto que las grandes producciones de Hollywood, las que atraen a un público, digamos, del cine más comercial, más sí, masivo, Esas se han retraído, se estrenan muy pocos títulos y en gran parte ellos están apostando por las plataformas. Y bueno, y las plataformas están ahí y no se van a ir, y los públicos la gente va a seguir abonada a las plataformas, sí, pero desde luego lo deseable sería que el público fuera a las salas, tanto para un cine, digamos, espectacular, con gran banda sonora, un cine de acción o un cine visualmente muy atractivo, como en películas pues más pequeñas, que implican un cine más de autor, un cine que implica una experiencia también más íntima y que en casa no se consume de la misma manera, porque no se interactúa y porque estás más distraído, en fin, por otras circunstancias.
Bueno, eso sucedía antes de que llegaran las plataformas y de que llegara la pandemia. Ahora, José Luis, ante este panorama, ¿el futuro de los cines está en manos de Spiderman, por ejemplo, y de La Patrulla Canina?
Claro, casi. Es decir, sí, es que el tema está en que efectivamente Spiderman y la Patrulla Canina, sí, y un cine, digamos, palomitero, hombre, Santiago Segura, afortunadamente con A Todo Tren 1 y A Todo Tren 2, pues ha hecho una taquilla maravillosa.
Y padre, no más que uno, dos, tres, también.
Porque, exacto, sí, padre, es decir, ese tipo de cine es el que va a estar en la taquilla, el que se va a llevar gran parte de la taquilla. Fíjate. Ahí hay casi un oligopolio, es decir, y luego hay películas pequeñitas, hay documentales que se estrenan todos los meses, hay películas magníficas, por ejemplo, estoy recordando ahora una película española que tiene alguna candidatura para los Goya, que es Mantícora, que es una película pequeña, delicada, una película inteligente, que claro, no es una película de masas, pero la experiencia de lo que esa película pregunta al espectador, hace que el espectador reflexione, hace que se emocione y hace que intente empatizar con figuras en principio repugnantes, como puede ser un abusador. Esa reflexión, esa experiencia estética, eso es difícil fuera de la sala o en otro entorno, y me parece que el entorno sigue siendo muy importante.
Desde luego que sí. Y luego lo comentaban las personas que escuchábamos antes, que ir al cine es un lujo que muchos no se pueden permitir. Como tengas 3-4 hijos, estás perdido, ¿eh?
Sí, en las familias, desde luego, yo entiendo que resulta caro y resulta mucho mejor la plataforma. Discrepo cuando lo dice la gente joven, porque la gente está valorando más el tomarse una cerveza, lo cual no es que me parezca mal, pero me parece que digamos, hay un agravio comparativo, ¿no? Porque dos cervezas es una entrada de cine, y entonces, bueno, pues la gente está prefiriendo eso, y yo creo que la experiencia estética del cine hay que apostar por ella, lo mismo que la educación de una ciudadanía en los valores culturales, ¿no? Y el cine es un valor cultural, no solamente es un valor social e industrial o económico.
Bueno, y sobre todo vamos hacia la novedad y el cine espectáculo, eso está claro, y es lo que estamos viendo, José Luis. Eso es así.
Pues sí, esa es una tendencia, que la, sobre todo porque las majors, las grandes productoras norteamericanas han apostado por ello, descaradamente, lo mismo que, lamentablemente, ahora que se está produciendo más que nunca para las plataformas producen con rejilla, es decir, con unos mismos esquemas, unos mismos modelos, y eso hace que estemos ahora mismo en un estado de saturación, no solo porque no nos da tiempo a ver ni siquiera un 20% de lo que se estrena, sino porque todo nos suena a más de lo mismo, ¿no?
Sí.
Entonces el espectador también se retrae.
Desde luego que sí. Bueno, pues este es el panorama actual. José Luis, gracias por tu tiempo.
Gracias a vosotros, buenas noches. Y que sigamos yendo al cine.
Por supuesto, eso siempre. Mientras que haya salas de cine, iremos. Gracias.
Adiós, hasta luego.
Bueno, yo con ella me voy al cine y lo que haga falta. Querida filósofa de cabecera de la noche de COPE, Josefa Ros Velasco, buenas noches.
Hola, Rosa, ¿qué tal? Buenas noches. Yo también me voy al cine contigo.
Yo reconozco que, a ver, me gustaría ir más de lo que voy, pero tampoco soy de tumbarme en el sofá y tragarme series y pelis como si no hubieran mañana, ¿eh?
Yo soy muy perezosa para ir al cine.
Fíjate.
Además está el precio, la gente. Estaba comentando nuestro catedrático que se pierde, ¿no?, esa interacción con la gente, con el resto de los espectadores. Pero es que a veces eso es precisamente lo que buscamos, ¿eh? Estar en el sofá, tranquilos, que no te moleste el de delante, que no escuches las risas de los de atrás.
Bueno, a mí me gusta más como experiencia compartida, pero no sé, eso va en gustos. De todas formas, decía también José Luis, hablaba del estado de saturación en el que nos encontramos. Y es cierto, las plataformas han herido de muerte a las salas de cine y junto a esas plataformas ha aparecido el fenómeno de la fatiga de elección, que hay tanto donde elegir que no sabemos qué ver, y esto nos tiene que afectar de alguna manera, Josefa. ¿Cómo?
Por supuesto, nos causa un aburrimiento terrible. Entramos en la plataforma y tenemos una infinidad de ofertas que al final lo que hace es que nos sintamos ansiosos, nos causa ansiedad, porque nos da un... Sí. Nos da un miedo terrible el empezar a ver una película y de repente haber invertido media hora de nuestro tiempo en ella y darnos cuenta de que nos está aburriendo, de que no nos estimula. Entonces, claro, nos causa ansiedad, nos causa mucho agobio el decir, hay tanto entre lo que elegir que quizá me voy a equivocar y no quiero equivocarme.
El miedo al error. A mí lo que me pasa es que me pongo a buscar. Y hay tanto que se me pasa el tiempo buscando y de que me doy cuenta ya no es hora de ponerme a ver nada. Eso también me estresa muchísimo, me causa una frustración que digo, pero bueno, qué pérdida de tiempo aquí buscando qué película o qué serie ver.
A mí me sucede también, ¿eh? Tengo que admitirlo. Por eso algunas veces, aunque esto sea un poco simplón, pues intento confiar, ¿no?, en el criterio de la mayoría. Estas plataformas pues suelen tener el ranking, ¿no?, su top 10, y pienso, bueno, pues si muchas personas están viéndolo es porque quizá va a estar bien y me dejo llevar. Pero claro, sí que me surge esa fatiga, ese estrés, esa ansiedad cuando voy buscando algo más particular, cuando quiero algo del género que a mí me gusta, de terror psicológico, por ejemplo, algo que me haga pensar, algo que sea más significativo para mí. Y entonces veo que hay tantas opciones que digo, bueno, ¿a cuál de ellas me voy a ir?
Mira, algunos estudios han calculado que una persona toma unas 35.000 decisiones al día. Y te pregunto, ¿se consume mucha energía mental tomar tantas decisiones?
Por supuesto, de hecho, nuestro cerebro está diseñado, bueno, o ha evolucionado de manera que intenta evitar gastar energía en la toma de decisiones. Por eso muchas veces nos dejamos llevar por eso que nos dice la masa, ¿no? O directamente cuando estamos buscando una forma de entretenernos viendo una película, bueno, pues recurrimos a lo que está más fácilmente accesible. La primera que nos sale, ¡pum!, pues esa que ponemos para no tener que pensar demasiado. Yeah. Y es justo para eso, para ahorrar energía. Nosotros ya, el cerebro tiene guardada en el sistema inconsciente, de alguna forma, esas pequeñas respuestas automáticas a las que acudimos para no tener que hacer el esfuerzo de gastar energía. Es muy curioso, pero es una forma de defensa evolutiva que hemos desarrollado.
Una forma de defensa. Se habla también de la fatiga de la información, que esta es otra forma de defensa que hemos desarrollado, porque hay gente que empieza a decir que cuanto menos informado está, es más feliz. Yo no sé si es problema de cantidad o de calidad. Josefa.
Bueno, es un problema de ambos, pero especialmente de calidad, me parece a mí. Porque sí es cierto, está bien que haya cuantas más fuentes de información, mejor, para que también el usuario pues pueda contrastar, pueda ir a un sitio, pueda ir a otro. Pero claro, al final muchas veces vemos que es una misma noticia, por ejemplo, una información que se repite una y otra vez en distintos medios. Y no tenemos demasiado esa educación para ser capaces de distinguir dónde nos están metiendo un bulo, dónde no se nos está dando información sesgada, nos cuesta bastante en este sentido. Yo diría que es más un problema de calidad.
Bueno, pues vamos a intentar aplicarnos en esto, en nuestro día a día. Busquemos más calidad que cantidad y yo creo que así seremos todos un poquito más felices. ¿Verdad, filósofa?
Me parece que sí. Estoy completamente de acuerdo, querida Rosa.
Bueno, y Josefa de Aburrimiento sabe, ¿eh?, que es autora del libro La enfermedad del aburrimiento, muy interesante, y cada semana la tenemos con nosotros como filósofa de cabecera en la noche de COPE. Querida, gracias y buenas noches.
Buenas noches. Un abrazo muy fuerte.